Precisamente ayer domingo el Ministerio Público, juntamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, ofrecieron una conferencia de prensa donde dieron mayores detalles de las capturas que se realizaron el pasado viernes de personas vinculadas a este caso que ha mencionado el doctor Juan Francisco Romero. Es un caso, un nuevo caso de defraudación fiscal. La fiscal general Telma Aldana explicó que todo lo relacionado con la investigación de este caso, denominado impunidad y defraudación de una red de corrupción en la SAT, en la que la fiscal ha detallado desde cuándo se tienen las investigaciones.
Tenemos que el 14 de marzo del año 2012, la Superintendencia de Administración Tributaria presentó 3 querellas contra la entidad Aceros de Guatemala, Sociedad Anónima. Estas 3 querellas fueron conectadas y todavía están siendo conocidas por el juez séptimo de primera instancia del ramo penal del Departamento de Guatemala. Los hechos que sustentaron estas querellas por parte de la SAT se refieren a la posibilidad de que la empresa Aceros de Guatemala haya simulado compraventa de chatarra con proveedores con inconsistencias, por ejemplo, el hecho de que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores. Otros proveedores no fueron localizados por la SAT y otros que estaban fallecidos. Estos hechos motivaron entonces a la superintendencia a presentar en el año 2012 las 3 querellas que, como les manifestaba, han sido conectadas en el mismo juzgado. Los delitos que se le imputaron en ese momento a Aceros de Guatemala, o que sustentaron las querellas, son defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. En agosto 12 de ese mismo año, Aceros de Guatemala obtiene resolución favorable del juzgado, que archivan los autos por no existir relación de causalidad entre los hechos sometidos a investigación y la entidad Aceros de Guatemala. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Económicos, que es la fiscalía que conoce de este caso, presentó la apelación ante la sala de alzada correspondiente y la sala otorgó el amparo, otorgó la apelación al Ministerio Público para que continuara la investigación. De tal manera que los autos regresaron al juez séptimo para continuar con el trámite de las 3 querellas conectadas.
Era lo que indicaba la fiscal general, también Telma Aldana. La fiscal se ha referido a los implicados en este caso. Esto era lo que indicaba.
Luego, en octubre del año 2014, Aceros de Guatemala solicita revisión de la denuncia de las 3 querellas presentadas por la SAT. El juez emplaza a la SAT para que realice una revisión de la documentación. En las 3 querellas iniciales, la SAT presentó informes de auditoría que sustentaban sus querellas. Y entonces, como una medida estratégica, el abogado Frank Trujillo Aldana pide al juez que se revise esa documentación, que ordene a la SAT que revise esa documentación. Y efectivamente el juez accede y fija el 3 de enero del año 2015 para que la SAT se pronuncie al respecto y emplaza al Ministerio Público para el 3 de febrero del año 2015. En enero 3 del año 2015, la SAT dictamina que Aceros de Guatemala cumplió con sus obligaciones y que la responsabilidad recae en los proveedores de primera y segunda línea. Acá es importante comprender quiénes son los proveedores de primera línea y quiénes son los de segunda línea, y por qué la estrategia del abogado Trujillo Aldana de una desestimación parcial a favor de Aceros de Guatemala. Como se recordarán, al inicio manifestamos que habían proveedores a través de empresas, pero empresas de cartón. Y luego otros proveedores que no fueron localizados y otros fallecidos. Entonces lo que se pretendía por parte de la defensa era una desestimación parcial, favorecer a la entidad Aceros de Guatemala y que las querellas continuaran contra los proveedores de primera y segunda línea, que obviamente nunca iban a ser encontrados por el Ministerio Público para poder presentar acusación contra estos proveedores.
Por su parte, el comisionado de la CICIC, Iván Velázquez, se ha referido a la forma de operar y cómo esta red de corrupción ayudaba a la empresa Aceros de Guatemala a poder evitar, evadir los pagos de la SAT y también quiénes eran los que hacían los cambios en los documentos y en los procesos para beneficiar a esta empresa.
En el caso de la línea había varias interceptaciones telefónicas, pero particularmente una relacionada con el señor Giovanni Marroquín, permitía documentar hechos adicionales a los que eran materia de investigación en el caso específico de la línea. Uno que llamó la atención de los investigadores era esta manera como se venía procediendo para lograr algo que en el momento era desconocido de parte del Ministerio Público, lo que había en el trasfondo de una actuación que se venía desarrollando en el juzgado séptimo de primera instancia penal. Se lograron documentar dos eventos, uno relacionado con la alteración de informes de la SAL para esa actuación procesal que se venía cumpliendo en el juzgado séptimo, y otro con el pago acelerado de una devolución de crédito fiscal. Este primer evento, luego que Aceros de Guatemala es denunciada por la SAL en el año 2012, de la manera como lo expuso la señora fiscal, que no es necesario entonces repetir esos casos especiales de defraudación, las adulteraciones o las falsedades en cuanto a las empresas proveedoras de cartón inexistentes, proveedores fallecidos, etcétera. Esa denuncia que se presenta contra Aceros de Guatemala hace que Aceros de Guatemala contrate a una entidad que se llama Tres Puertos para que solucionara el problema.
Era lo que indicaba el comisionado de la CICIC, Iván Velázquez. Por su parte, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, se refirió a las capturas y los delitos que se les indica a cada una de las personas que fueron detenidas el pasado viernes.
Y obstaculización de la acción penal. Ariel de Jesús Guerra Castillo, por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y obstaculización de la acción penal. Esta persona se encuentra pendiente de orden de detención. El señor Elder Hermelindo Fuentes García, por los delitos de asociación ilícita y obstaculización de la acción penal. José Antonio Magandi Ortiz, por los delitos de asociación ilícita y obstaculización de la acción penal. Giovanni Marroquín Navas, por el delito de asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias y obstaculización de la acción penal. Alfonso Romeo Castro, por el delito de asociación ilícita, cohecho pasivo, obstaculización de la acción penal y lavado de dinero u otros activos. Evelyn Nazareno Gómez, por los delitos de asociación ilícita y obstaculización a la acción penal. Alicia López Paz, por el delito de obstaculización a la acción penal. Nidia Verónica Espina Batres, por el delito de obstaculización de la acción penal. Osmín Ronaldo Cejas Díaz, por el delito de obstaculización de la acción penal. Giovanni Estefan Reyes Pérez, por los delitos de obstaculización de la acción penal. Alfredo Muñoz Carrillo, por el delito de asociación ilícita y cohecho activo. Rigoberto Chacaz Toc, por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo. Julio Ernesto Román García, por el delito de obstaculización de la acción penal. Pedro José Raúl Valdés, por el delito de asociación y cohecho activo. María Eugenia Valdés Gómez, por el delito de asociación ilícita y cohecho activo. Ella está pendiente de orden de detención, al igual que el señor Franz Manuel Trujillo Aldana, por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y corrupción. Dentro de los primeros resultados que se obtuvieron en las diligencias de allanamiento, inspección y registro, se encuentran el dinero que fue incautado en la residencia del intendente jurídico Alfonso Castillo, donde se decomisó la cantidad de 2,955,000 quetzales y $1,200. Las fotografías que ahí se exponen evidencian la forma en cómo se encontró el dinero. Asimismo, se encontró una cantidad muy grande de documentos a través de los cuales se registra información contable y financiera que será procesada, ordenada, sistematizada para su análisis respectivo a efecto de determinar si existen medios de prueba que nos sirvan para sustentar en el proceso penal.